Ciencia, transferencia tecnológica, innovación, medio ambiente, historia, salud, desarrollo territorial. Ciencia Regional, un programa de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Conduce la periodista Catalina González.
Las vaquitas mundo político, académico y de organizaciones sociales compartieron sus experiencias y percepciones en torno a la Ley 16.880 de organizaciones comunitarias el 20 de agosto en el Hotel Vicente Costanera de Puerto Montt. Esta normativa, que buscó la integración social y política de pobladores a nivel nacional, se reformó en 1989 e influyó para que estos actúen de forma fragmentada y no necesariamente de forma asociativa. Las etapas que vivió la ley en estos 50 años fueron retratadas por el presidente del Senado, Carlos Montes, quien en su charla magistral denominada Balances y desafíos de la asociatividad local, una mirada a partir de los 50 años de la promulgación de la Ley de Organizaciones Comunitarias, enfatizó que en una economía globalizada y con una política nacional es necesario reformularla. Como una expresión de solidaridad y organización de diversos sectores, definió esta ley el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Independientes de Puerto Montt, Hernán Navarro, quien señaló que es necesario volver a los orígenes, donde efectivamente hubo movimiento social. Por eso debemos generar propuestas que modifiquen la ley y no aceptar lo que viene desde las municipalidades. Es necesario cambiar nuestro modelo organizacional, expresó. La universidad, desde su creación en 1993, ha estado vinculada a un trabajo con los municipios en Puerto Montt, enfatizando el fortalecimiento de la democracia y donde hay una buena disposición por parte de la academia al servicio del fortalecimiento de la sociedad civil, señaló el rector Óscar Garrido. Sin duda, el espacio donde investigadores de Lulagos, el diputado Alejandro Bernales, el alcalde de Maullín, Jorge Westermeyer, dirigentes sociales de Osorno y Puerto Montt, compartieron sus visiones en los paneles de historia, buenas prácticas, experiencias y perspectivas de la asociatividad local que se desarrolló en la jornada. Cabe destacar que este seminario organizado por el CEDERI Campus Puerto Montt contó con el patrocinio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Independientes de Puerto Montt, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Reloncaví y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Maullín. Se espera trabajar de forma estrecha con estas y otras organizaciones de la región en los desafíos futuros que se plantearon. Entre ellos, destacan el establecer una participación ciudadana vinculante, estímulos de participación, charlas o capacitaciones. Y lo ideal es una escuela pública para que dirigentes sindicales que acrediten competencias en su quehacer, comentó la dirigente social del sector Mirasol, Nancy Gallardo, quien agregó, queremos que se integren más dirigentes jóvenes. Ese es uno de nuestros grandes desafíos. Muy buenas tardes. Continuamos con estas conversaciones que tenemos en Ciencia Regional. Esta vez nos hemos trasladado en el CEDER, que es el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de Osorno. Este centro tiene una particularidad y, como su nombre lo dice, busca estudiar la realidad de austral de Chile a través de la promoción del desarrollo humano sustentable, local y regional. Son títulos bastante ambiciosos, pero aquí hay un cuerpo de académicos, de investigadores que está desarrollando este tipo de trabajos que tienen vinculación con problemas reales de la región y de nuestra localidad. En esta oportunidad estamos con dos invitados a Ciencia Regional. Estamos con Andrés Marín. Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes, Catalina.
Él es uno de los investigadores de este centro y tenemos a una invitada especial. Ella es Jimena Lagos, es antropóloga. Muy buenas tardes, Jimena.
Buenas tardes, Catalina.
Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las líneas de investigación, específicamente que una de ellas en el centro es el desarrollo sustentable de zonas costeras, por ejemplo, que es la línea que está siguiendo Andrés Marín, que vamos a hacer una revisión breve de sus currículos para saber con quiénes estamos aquí conversando y en alguna medida tratar de arreglar el mundo. ¿Esa es la idea, Andrés?
Sí, allá vamos. entenderlo desde distintas perspectivas y descifrar algunas pistas que nos ayuden a arreglarlo. En conjunto, sí. No es mi tarea personal, digamos, hacerlo yo solo. Pero claro, en equipo, con gente de otras disciplinas, con los actores locales, los tomadores de decisiones.
Claro, una relación que debería ser la más óptima y no estar investigando a puertas cerradas y descubriendo muchas investigaciones y después publicándolas y que queden en los anales de las revistas científicas. Vamos a presentar a Andrés, él es sociólogo, es máster en gestión de recursos naturales por la Universidad de Manitoba era. Aquí mis apuntes a veces pueden ser un poco imprecisos en Canadá. También después continuó un postdoctorado en sustentabilidad. Doctorado en sus ciencias de la sustentabilidad en Stockholm Resilience Center, en Suecia. Y también comentarles que él se ha dedicado a la investigación y estudios aplicados en las áreas que habíamos comentado inicialmente, que es el desarrollo sustentable de zonas costeras, análisis de redes socioambientales, que en estas análisis nos vamos a detener para esta conversación que vamos a sostener, que es una mirada relacional en el manejo de los recursos. Y que, como bien señalaba Andrés, es esta relación que hay entre los actores, en este caso, de las zonas costeras, pescadores artesanales, la relación con los recursos y con los ecosistemas, así como bien lo señalaba. Y Jimena, que es antropóloga, ella es chilena, pero en estos momentos está en la Universidad de la República de Uruguay. ¿Hace cuánto tiempo, Jimena?
Hace ya 10 años en Uruguay.
El motivo de tu partida a Uruguay fue cursar el magíster en manejo costero integrado.
Sí, así es. Yo me fui porque, bueno, cuando salí de antropología tenía mucho deseo de estudiar temas ambientales, pero desde una perspectiva social, y desgraciadamente en Chile todavía los posgrados son muy disciplinares. Yo ya sentía en los últimos años de la carrera, sobre todo cuando hice la tesis, que las respuestas no estaban en la antropología y que las respuestas estaban en el trabajo interdisciplinario. Y me fui a el único programa en Latinoamérica y en español en ese momento, que también era algo importante para mí, era el programa este de maestría en manejo costero integrado, que es llevado adelante por un equipo interdisciplinario, y el grupo de estudiantes también siempre es muy interdisciplinario y se trabaja todo desde la perspectiva interdisciplinaria, mirar la costa y la gestión particularmente.
Y en este trabajo interdisciplinario, ¿con quiénes te reuniste para ir avanzando en tanto la investigación que desarrollaste en esta maestría y después la línea que fuiste desarrollando?
Yo particularmente trabajo con oceanógrafos, con biólogos, arquitectos, abogados, arqueólogos. En realidad tenemos un poco de todo, y tenemos biólogos que estudian cangrejos, biólogos que estudian microplásticos, biólogos que estudian contaminación de aguas, tenemos las miles de especialidades de los biólogos, y bueno, pero todos trabajamos en proyectos interdisciplinarios, y bueno, yo por supuesto aportando con el enfoque cultural y la perspectiva de los actores locales, de cómo hacer ven los procesos de cambio ambiental y de alguna manera entender este vínculo relacional y cómo como la forma en que los seres humanos nos juntamos y tomamos esas decisiones juntos afecta a cómo manejamos y finalmente cómo logramos mantener los recursos en nuestro planeta.
Wow, es como lo ideal que de pronto uno puede leer en alguna publicación o en una revista en la que aparece esto de la necesidad de trabajar en conjunto. En este sentido me gustaría saber cómo fue también este paso del ámbito de la sociología especializarse en los recursos naturales, Andrés.
Fueron hartos pasos. Partiendo un poco de experiencia de vida, de ser un poco viajero, nómade, mochilero, intereses personales que se materializan de a poco en la medida que uno sale al mundo a ganarse la vida también. Entonces, haciendo un super resumen, al principio estuve bastante en consultoría. Después pasé a trabajar en ONG de investigación, donde el componente de la participación de los actores pasa a ser importante, pero el afán de producir conocimiento nuevo y publicar, ya que lo has mencionado también, no está tan presente como la universidad. Y después de ese paso previo por esos dos mundos, tomo la decisión de hacer una maestría en Canadá, como tú dijiste. Y ahí la negociación con mi tutor me trajo de vuelta a Chile a investigar las áreas de manejo de recursos bentónicos, y hacerlo también en colaboración con el doctor Juan Carlos Castilla, biólogo marino, Premio Nacional de Ciencias, entre otros premios. Y yo siempre digo como el arquitecto científico de este sistema de áreas de manejo que nos permite hoy día poder seguir comiendo locos con cholepas y otros recursos. Y es una herramienta que, teniendo muchos pros y muchas contras, hoy día funciona bastante. Nos vienen a ver de otras partes del mundo para aprender cómo funciona. Y en definitiva se sustenta en que los pescadores tienen parte de la toma de decisiones respecto de sus recursos, que es una idea clave que está detrás del trabajo que yo busco hacer. Y estudiando estas áreas de manejo, luego viene un gran desastre costero, como fue el terremoto del 2010 y el tsunami, que azotó gran parte de las comunidades y las organizaciones de pescadores con las que yo estaba trabajando, y eso me abrió una nueva línea de investigación. ¿Mm? Que tiene que ver con la pregunta por esta sustentabilidad costera de cara a estos nuevos desastres y perturbaciones que estamos enfrentando. Claro, alguno podrá decir, no son nuevos. Claro, no son nuevos, pero nosotros lo estamos viviendo en un contexto distinto, en que el Estado asume o debería asumir responsabilidad por la sustentabilidad de estas comunidades. Y eso nos lleva a hacernos cargo de fenómenos viejos que hoy día tal vez se desencadenan con una frecuencia nueva, con una fuerza nueva, y algunos de ellos, de estos fenómenos que también van extendiéndose a nuevas zonas de la costa.
Bueno, y en ese sentido también avanzando en este paso, estuviste también en la empresa privada a través de consultorías.
Sí, al principio sí.
Ya, entonces como que después ahora ya estás en el otro lado, que es hacer está trabajando en una institución pública como es la Universidad de Los Lagos, por ejemplo, y ahora estás desarrollando un proyecto Fundesit en esta misma línea. Estas líneas no se agotan, no es que comienzas y vas cambiando de un lado a otro, por ejemplo.
Por lo menos en mi caso, la línea ha sido tratar de construir sobre lo aprendido. Y eso me ha llevado a ir expandiendo contextos de investigación. Entonces, como decía antes, esta apertura hacia la temática de los desastres y la recuperación y respuesta de las comunidades costeras tuvo su eje en el Biobío. Y ahí estuve trabajando harto rato. Hoy día estoy en Los Lagos y mi proyecto incorpora preocupaciones similares adaptadas a contextos regionales y locales o de la zona sur. Hoy día estoy, a través del Fondesit, estoy mirando el fenómeno de la marea roja, estoy mirando comunidades rurales en la zona de las erupciones volcánicas, y tengo un tercer caso de estudio que se aleja de la región, pero que continúa la pregunta que surge del 2010 y el tsunami, y la lleva al contexto de un contexto bastante distinto, que es la región de Coquimbo.
Bueno, y es importante también hacer este tipo de estudios, no necesariamente en un territorio en particular, porque también te permite después hacer lo que le llaman un análisis comparativo, ver cómo hicieron el manejo de diversas crisis, que en el fondo es uno de los elementos que también, uno de los objetivos que busca este fondecito actual que estás desarrollando.
Sí, exactamente. La comparación es uno de los elementos a los cuales aspiro, desde un nivel bastante abstracto, que es en el fondo, ¿cómo podríamos llegar a comparar los pescadores de Coquimbo, los pescadores de los ríos y los agricultores en la precordillera? Desde el supuesto de que la capacidad adaptativa y de respuesta de estas comunidades frente a los desastres socioambientales, como puede ser un tsunami, una marejada, una marea roja, una erupción, esa capacidad se funda en tres elementos que para mí son centrales y que también han ido surgiendo a partir de mi propia investigación. Uno de ellos son las redes sociales que estos actores articulan al interior de sus comunidades, entre distintas comunidades y también con actores que operan a nivel regional y nacional, como pueden ser los tomadores de decisiones, las empresas, las universidades, etc. Otra expresión para esas redes, tal vez más conocida, es el capital social. El segundo elemento importante para mí es el conocimiento local que tienen estas comunidades respecto de los ecosistemas, sus cambios, los cambios anteriores que han existido y que ha gatillado respuestas que van quedando en la memoria de las comunidades y que uno lo tiene guardado de alguna forma ahí y lo puede sacar y activar frente a amenazas nuevas. Y el tercer componente que me interesa investigar es la diversificación o la pluriactividad, que en el fondo, en la medida en que estas comunidades acceden o tienen el acceso y la posibilidad de echar mano a distintos recursos o distintas actividades, también su capacidad de responder frente a estas perturbaciones va a ser, creo, mayor. Lo que me interesa investigar es cómo estos tres elementos, redes, conocimiento y diversificación, se articulan para generar esas capacidades.
O sea, va más allá que un simple análisis comparativo como le había planteado inicialmente.
Yo espero poder comparar, pero en el terreno surgen otros desafíos que la investigación plantea y que tiene que ver con el trabajo con una entre comillas, otra realidad. O sea, yo no estoy estudiando, no sé, el mercado laboral, que ciertamente cambia. Yo estoy estudiando la relación entre la sociedad y la naturaleza, y la naturaleza cambia de manera inesperada a veces. Hay incertidumbre, hay complejidad y hay dinámica. Entonces, por ejemplo, en el proyecto a mí me interesaba estudiar la recuperación de las comunidades en la precordillera ante la erupción volcánica, que en el caso del Cauye fue el año 2011. Y con ese discurso fue aprobado mi proyecto. Hoy día el cordón Cauye despertó de nuevo, estamos con alerta amarilla. Entonces el horizonte de investigación, que yo lo definí como post-desastre, hoy día estamos en una realidad pre-desastre. Y si el volcán hace erupción, me voy a enfrentar a una realidad durante un desastre y después va a venir otro post-desastre. Entonces, por la naturaleza cíclica de estos fenómenos, la adaptación, la investigación también tiene que ser adaptativa e iterativa e ir reformulando sus preguntas a partir de los fenómenos que están involucrados.
Interesante modo de ver este fenómeno, porque por lo general uno se queda con que hay alerta amarilla, está ocurriendo eso, y mientras no ocurre nada de esto y está todo durmiendo, todos estamos pensando en otras cosas. Y hay un territorio en el que tenemos bastantes, unas que son vulnerabilidades, amenazas. Así es que en ese sentido me gustaría saber lo que desarrolló Jimena. Ella es antropóloga, como les mencionábamos inicialmente, y en cuanto a la Laguna Rocha, que fue nominada o catalogada como patrimonio del sistema de áreas protegidas, un paisaje protegido, quise decir.
Sí, Laguna de Rocha es un paisaje protegido, que es una categoría dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Uruguay, que permite preservan los paisajes en el sentido de la conjunción de los valores naturales y culturales. Por lo tanto, no es un área donde solamente se ocupan de conservar, sino también integrar las actividades humanas, como la ganadería y la pesca artesanal, que son las actividades económicas que se realizan en la zona, al mismo tiempo de tener los objetos de conservación tradicional que tienen las áreas, como el chorlito canela o la ballena franca. Pero también hay un elemento de conservación que es el propio paisaje, y eso fue bastante novedoso en términos para el propio sistema en Uruguay, y es un área que la universidad, que es muy particular porque la universidad ha estado inserta generando investigación desde el año 90, entonces hay mucha acumulación de conocimiento y además es mucho trabajo de la universidad con los actores locales para responder a ciertas preguntas. De hecho, fue un grupo de investigadores de la Universidad de la República, junto con otros actores locales, que propusieron, que hicieron la propuesta de ingreso del área al Sistema Nacional. Y bueno, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene comisiones asesores específicas. La universidad es parte de la comisión asesora específica, junto a los vecinos, junto a los pescadores. Y bueno, y yo en el equipo del Centro Interdisciplinario hemos estado trabajando nos enfocamos en generar investigación para la gestión. Ese es el foco de investigación. Entonces hemos trabajado mucho con el tema de la conservación de la barra de la laguna, que es una laguna costera que la separa del mar una barra arenosa. Y bueno, y todo el corazón de la laguna, todos los procesos ecosistémicos y sobre todo la pesquería, depende de cómo se hace la apertura, cómo se mantienen los canales de ingreso de las especies, y ahí vive una comunidad que es de las más antiguas y más tradicionales de Uruguay, que es una comunidad que está asentada ahí desde principios de 1900, dedicada a la pesca artesanal, y que solo hace pesca en la Laguna de Rocha, y son absolutamente dependientes de los procesos que ahí se generan.
¿Y cómo se da para que estos actores locales efectivamente puedan hacer eco y que pueda a través de este sistema, cómo se relacionaron, quién dio el primer paso o fue un proceso lento?
Sí, es un proceso. Los procesos de cambio social son procesos muy lentos y creo que en Uruguay son un poco más lentos a veces. Es una sociedad bastante tradicional. Estaban los investigadores, de hecho los pescadores siempre cuentan de que llegaban los biólogos, que era la Facultad de Ciencias, tiene una estación de limnología en la laguna, y bueno, llegaban todos los biólogos y generaciones de estudiantes a hacer muestreos en la laguna. Y los pescadores siempre decían, sí, vienen estos niños y parece que estudian algo con la lluvia. Y porque claro, llegaban los biólogos, en el mejor de los casos saludaban, o como decimos uno, levantaba una ceja, y entraban a la laguna y los pescadores pensaban que estudiaban algo con la lluvia, y después los propios biólogos nos contaban y decían, no era que estudiamos algo con la lluvia, es que cada vez que íbamos llovía. Pero como ellos iban al lugar sin preguntar cómo iba a estar el tiempo, las condiciones, siempre les llovía. Y bueno, y ahí en un momento los pescadores empezaron a trabajar con unos técnicos, en el cual uno era veterinario y uno era trabajador social, y empezaron a pensar un proyecto sobre acuicultura en la Laguna de Rocha de camarón, el camarón rosado. Y ahí, como estaba la estación de limnología, le pidieron a los biólogos que hicieran los estudios sobre calidad de agua pre y post. Y ahí empezó una vinculación por primera vez de la sociedad, de la comunidad de pescadores, con la facultad de, con los biólogos de la sección limnología de la universidad. Y bueno, empezaron a trabajar y al mismo tiempo había gente que trabajaba, vecinos que trabajaban con los pescadores en temas de educación ambiental, y gente en la intendencia que también habían sido parte de la universidad. Y bueno, como es los temas que nos interesan con Andrés, es cómo la gente en el fondo y las relaciones que se establecen empiezan a generar cosas. Y bueno, y ellos empezaron a generar, surge crea la ley recién en el 2000, Uruguay fue de los últimos lugares de crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el 2000 se crea la ley, y a partir del 2002 o 3 que empiezan a conocerse todas estas personas, a juntarse, ellos empiezan a trabajar reuniéndose periódicamente a crear la propuesta de ingreso. Entonces, ahí empezó como un proceso colectivo de trabajo a establecer cuál iba a ser lo primero, ¿no? Que es delimitar un área, cuál iba a ser el área protegida, y se hace la propuesta. Y a partir de eso, ese trabajo colectivo ha permitido que cuando se promulga el área en el 2010, se forma por la ley que forma un comité que se llama Comisión Asesora Específica, que está integrado por todos los vecinos, representantes de ONG y todas las instituciones vinculadas al área. Esa CAE, que se llama, le decimos allá, empiezan a trabajar en los diferentes temas. Y bueno, el primer tema fue la elaboración del plan de manejo. Y bueno, ahora el plan de manejo lleva dos años aprobado, y hay reuniones bimensuales donde se abordan los diferentes temas que trata de trabajar el área. Y hace la propia revisión de los acuerdos que ya se hicieron hace 2 años. Y bueno, y ahí hay ganaderos que tienen grandes hectáreas, pero también están los que tienen casa ahí, los representantes de la Asociación de Pescadores, que es con que yo vengo trabajando más fuertemente los últimos 4 años. La universidad y bueno, la alcaldía, la intendencia, el gobierno regional, el gobierno municipal. Y bueno, y ahí es un espacio de construcción de consensos para implementar las acciones. Y bueno, ha sido una experiencia bastante interesante, pero toma tiempo. O sea, han sido desde el 2003 ellos vienen trabajando, y eso nos empieza a hablar de que la construcción colectiva toma tiempo.
Claro, porque suena bastante ideal decir que hay un trabajo en conjunto y que se están relacionando y hay un fin en común, pero como bien señalas, es un proceso bastante largo. En eso mismo quisiera consultarte, Andrés, ¿cómo ha sido el trabajo que estás desarrollando en este proyecto actual? Las primeras relaciones que se tiene, particularmente con estos actores locales, con pescadores artesanales. Estás trabajando cerca de acá, en Valdivia, con Caleta Mississippi.
Sí, con Caleta Mississippi y con Caleta Huiro. En realidad son sectores, entonces no son algunas organizaciones en esos sectores.
Ya.
Un poco para contextualizar ese trabajo, es importante señalar que Desde la crisis de la marea roja que afectó a la zona de Chiloé el año 2016, mucho se ha investigado y mucho se ha discutido sobre, por un lado, las causas del fenómeno y las consecuencias que conocemos en aquella crisis social, la toma, las barricadas, ¿cierto? Todo el despertar de los chilotes y a propósito de sus demandas históricas insatisfechas. Pero hay un fenómeno menos discutido, que es precisamente donde yo pongo el ojo, que es que la marea roja iba avanzando históricamente desde el año 72, más o menos, que fue detectada en Magallanes, hacia el sur. Y una de las particularidades de lo que pasó el 2016 es que por primera vez la marea roja, por un lado, avanzó por la zona oceánica del mar de Chiloé. Recordemos las almejas varadas en la playa de Cucao.
Sí.
Y también avanzó por la costa hacia la zona norte de la región de los lagos, y por primera vez atravesó y llegó hasta la región de los ríos. Entonces tenemos un fenómeno que, independientemente de los culpables o de los, entre comillas, los culpables humanos o la mezcla con factores naturales, ecosistémicos, la marea roja está golpeando ciertas comunidades por primera vez en sus vidas, generando una perturbación, generando incertidumbre, generando desconfianzas y tremendos vacíos de información y también de articulación de actores, a propósito de tu pregunta. ¿Y por qué estoy trabajando en Caleta Güiro o en el sector de Güiro y en el sector de Mississippi? Porque a pesar de que la línea costera siempre hay un continuo, por alguna razón que todavía no está documentada, es en esos dos puntos de la región de los ríos donde la marea roja no solo afectó el 2016, sino que se volvió a repetir el 2017 y se está repitiendo el 2018. Entonces, nos tomamos un tiempo en detectar cuáles eran las comunidades donde la conversación sobre la marea roja iba a ser más relevante y más significativa. Y ahí se estableció contacto a través de la FIPA Sur, la Federación de Pescadores, y de un biólogo marino que trabaja con ellos, que es co-investigador de mi proyecto, para ir acercándose con los dirigentes y establecer una forma de trabajo lo más horizontal posible. El primer trabajo concreto fueron unos talleres que organizamos en colaboración con Patricio Díaz, doctor del Centro IMAR, un centro hermano al nuestro, ¿cierto? Para poder colaborar, porque ciertamente como sociólogo, mis capacidades de explicar, de entender y de analizar un fenómeno como la marea roja tienen un techo. El doctor Díaz, Patricio, es experto en marea roja, ha estado bien involucrado en los análisis de la región de los lagos, y desde ahí su interés también es compartir ese conocimiento con las comunidades. Y en esos talleres, primero hacíamos un trabajo de recoger percepciones, recoger conocimiento, recoger dudas, sobre todo de parte de las comunidades, y después en una segunda etapa venía una exposición de Patricio que en lenguaje bastante simple, bastante cercano a las comunidades, explicaba lo que sabemos sobre marea roja, un poco para tratar de llenar los vacíos y de desmitificar algunas cosas. Y ahí vamos avanzando, de a poco. Ahora estamos apoyando a las organizaciones con un pequeño proyecto que les va a permitir tener un fondo para armar una red de aprendizaje y respuesta ante la marea roja.
Y en este proyecto, ¿cómo se llevaría a cabo para que se vayan relacionando? ¿Es la visita a otras caletas, a otros sectores? ¿Cómo sería?
Tiene, sí, está contemplado, por un lado, la articulación horizontal, es decir, que ellos puedan reconocerse como organizaciones afectadas por un mismo problema en la región, poner en común lo que saben y lo que no saben y lo que necesitan, y luego hacer una especie de gira hacia la región de los lagos, poder visitar, por ejemplo, el centro de marea roja, los laboratorios donde se hacen los muestreos y los análisis, de modo que ellos puedan abrir la caja negra, que llega el servicio de salud, que es un actor nuevo en el sistema, nunca lo conocieron, toma muestras de sus locos, de sus lapas, se la llevan unos frascos y después a ellos les llega una respuesta que muchas veces ha sido negativa. Ustedes no pueden sacar recursos. Claro. Lo que nosotros proponemos es que ellos conozcan el camino que siguen esas muestras, dónde las analizan, quiénes las analizan y qué es lo que significan los resultados. También queremos invitarlos al Centro IMAR para conocer el trabajo que se hace ahí y llevarlos a otras caletas en la región de los lagos que hayan convivido con la marea roja por más tiempo y les puedan transmitir ciertos aprendizajes y también compartir con algunas caletas que están en la misma situación en términos de la novedad de la perturbación. Y este trabajo culmina con dos productos. Uno de ellos es una propuesta construida desde la comunidad local, o sea, desde los pescadores, a las autoridades en términos de qué hacer frente a esto que es nuevo. Y cómo avanzar en conjunto, de manera propositiva, en crear las capacidades que las comunidades necesitan para poder seguir adelante, seguir su trabajo con el mar en un contexto tan cambiante e incierto. Y un segundo producto es algún material de educación y difusión con pertinencia local para que los pescadores y sus familias también puedan entender un poco más de lo que se trata este fenómeno. Porque, ojo, que la marea roja no solamente afecta a estas comunidades en tanto productores primarios de los recursos del mar, ellos también consumen los recursos del mar. Y hoy día, con la marea roja, esa matriz alimentaria también va a cambiar de alguna forma.
Claro. Wow, estos son los escenarios ideales también de propiciar la comunicación, cómo interactuamos también con los otros sectores. En ese sentido, y me gustaría saber, Jimena, cómo se ha dado este trabajo, que lo bien señalas, es un proceso.
En general, cuando las cosas que hemos ido aprendiendo tanto en Uruguay, que es donde yo he ido desarrollando la investigación más interdisciplinaria y transdisciplinaria con las comunidades locales, creo que uno de los primeros temas es un poco creo que uno de los temas claves es despojarse de los egos, y esos egos a veces han construido, porque en el mundo, creo que a todas las carreras, a todos los que nos formamos en la universidad, en todas las carreras, nos decían que sin nuestro conocimiento, sin nuestra disciplina, sin nuestra carrera, el mundo se iba a detener. O sea, sin antropólogos no se puede hacer nada. A los economistas les dijeron lo mismo, a los ingenieros les dijeron lo mismo. Entonces, salimos de la universidad pensando que somos absolutamente necesarios para que el mundo siga girando, y después nos damos cuenta que no solamente nos gira, y que muchas de las respuestas no están en nuestro campo disciplinar, y que tenemos que cruzar al otro.
Y que nos tienen que consultar, porque somos importantes.
Claro, y que el conocimiento se ha generado acá. Y en realidad, uno en las ciencias del mar, el conocimiento de las ciencias del mar se ha construido en base a la gente que ha estado en el mar. Primero a los marineros. Lo que han hecho los universitarios o los académicos es sistematizar ese conocimiento, pero el 90% de las investigaciones en temas pesqueros se han hecho con los pescadores. Lo que pasa es que ellos no publican, y en gran parte nadie pone en quiénes fueron los que sacaron las muestras, quiénes estuvieron, quién la generación. Y conozco muchos pescadores en Uruguay que le exigen, por ejemplo, a los investigadores que cuando terminen su trabajo de tesis, a los jóvenes, tiene que venir y entregarme su tesis, porque fueron gran parte de los que han sido los grandes olvidados de la construcción de conocimiento. ¿Y para qué decir en ciencias sociales también? O sea, no, en ese sentido pescamos, y en ciencias sociales además pecamos también de ver en menos el conocimiento de ciencias básicas, por este choque de tanto de los egos, también de formaciones y la forma en que construimos diferente conocimiento. Hace poco hablábamos con Andrés que nosotros estudiamos con los grandes libros, ¿no? Que eran las publicaciones, y escribimos largo, y usamos mucho las palabras, el lenguaje. Y bueno, y la gente en ciencias naturales estudia con artículos, tienen otras formas de escribir, y esas formas diferentes también son formas también cognitivas de aprender el mundo, de aprender con H, ¿no? Entonces, uno cuando se sienta con otro, ¿no? Primero con otro de otra disciplina, y también con otro que no es de este mundo académico, que a veces para nosotros es gigante, pero en la práctica es una burbujita micro, pequeñita de la vida,
No, y muchas veces en los objetivos generales de estas investigaciones se dice que se busca contribuir en la solución de un problema, pero si no se hace esta entrega o esta devolución de resultados, o saben qué, yo obtuve, procesamos estos datos y esto obtuvimos. Algo tan simple como eso podría ser. Pero ¿cuáles son las resistencias a las que también se ve la ciencia enfrentada? Porque claro, hay resultados, hay artículos que respaldan que, por ejemplo, no se puede construir tal o cual central de paso, por ejemplo, o un elemento tecnológico que va a va a mejorar nuestra calidad de vida. Muchas veces estas resistencias pasan y no llegan al gobierno central, a quienes escriben estas políticas públicas.
Y también pasa por eso mismo, porque la gente que trabaja en el gobierno son gran parte, por supuesto hay cargos que son políticos, pero hay una gran cantidad de cargos técnicos. Y también hay mucho recelo entre el mundo de los técnicos con el mundo académico por esto de la forma en que uno se comunica. Esto de, que finalmente es el tema de la actitud, de cómo se relaciona. Y finalmente, que lo podríamos resumir en esto, en el tema del ego. O sea, yo soy un investigador y hice doctorado, postdoctorado y triple doctorado, y me enfrento a un técnico que en realidad él siente que ha estado 30 años en la línea de fuego y que ningún paper te va a valorar. Y el académico siente que él ha estudiado lo suficiente y ve desde afuera este proceso, y la otra persona está tan adentro que no lo ve. Y esos son los problemas de que la gente no logra comunicarse. Entonces, por eso siempre, y es lo otro que hemos aprendido, es que es el trabajo con el otro, ¿no? Con otra disciplina y con otro, la gente que no está en el mundo académico, requiere tiempo. Y desgraciadamente los proyectos de investigación vienen con tiempos muy acabados que no tienen que ver con cómo se construyen los procesos sociales. O sea, un proceso de cambio implica 5 años, y los proyectos de investigación son de 2 años, en el mejor de los casos 3.
Uno entonces, que otro puede ampliarse a 2 años y juntar 5.
Claro, y los investigadores además están sujetos a una presión, porque lo que importa no es esa relación y no es esa construcción social que lleva tiempo y que además lleva mucho tiempo de logística y gestión. Están presionados por lo que necesita publicar para entrar en esas casillas de valoración académica. Entonces, acá hay un sistema en general que pone como, va de alguna forma, nos pone pesos para que también se produzcan en esos sistemas, que es propio del sistema académico, y que hace que lleve tiempo a amalgamar esos procesos. Pero sin duda se ha avanzado muchísimo en estos temas, el trabajo, la comunicación, el trabajo interdisciplinario, como decía, o la vinculación ciencia y política, ha avanzado mucho de lo que era hace 20 años, y lo mismo en temas interdisciplinarios.
Claro, en este avance tampoco hay que olvidar cuál es un poco la matriz o la raíz de por qué estas áreas no se están vinculando. Este ego que planteas, pero sí, el avance es sustancial.
El avance sustancial. Pero no, el avance sustancial, y en gran parte en muchas partes se están formando equipos interdisciplinarios, los programas de formación, de doctorado, de maestría, están abriendo también a diferentes formas de investigar, a comunicaciones entre diferentes centros.
Por ejemplo, eso mismo estás tú acá en Osorno específicamente.
Bueno, sí, yo venía siguiendo a Andrés un poco sus publicaciones, que también no es que sean negativas. O sea, yo en Uruguay no habría conocido a Andrés si no es a través de poder encontrar sus publicaciones. Y bueno, y cuando Andrés vuelve a Chile, lo empiezo a rastrear y me dice, estoy acá, y yo le digo, Andrés, tengo ganas de trabajar este tema relacional, también de la gestión, de cómo los vínculos entre las personas afectan las acciones de gestión en áreas de manejo, en áreas de conservación. Y bueno, y empezamos, y estamos en un proceso de colaboración, y bueno, la idea es que Andrés también vaya a Uruguay, conozca los equipos de investigación allá, y bueno, y también empecemos no solo a mirar lo que está pasando en nuestros territorios, sino también esta mirada regional, ¿no? Que es importante, porque de alguna forma Si bien cada caso es diferente entre Coquimbo y Bahía de Corral y Laguna de Rocha, algunas cosas, los financiadores de las áreas costeras protegidas, los fondos internacionales, las problemáticas también que tenemos en las universidades son similares, las problemáticas que tienen los pescadores. Por ejemplo, yo trabajo allá en Uruguay con mujeres pescadoras que son líderes de la Asociación de Pescadores y han hecho un proceso en los últimos años de liderar todos los procesos de desarrollo local, y eso está pasando en Chile también, en Chiloé, la emergencia de las mujeres en el mundo de la pesca que ha sido muy masculina. Entonces están pasando cosas acá, en Brasil, en Argentina, en Chile, y creo que eso tenemos que ir viéndolo y empezar a conversar y dialogarlo, porque hay muchos aprendizajes conjuntos que podemos sacar.
Perfecto. Andrés, ya estamos llegando al cierre. Me gustaría que pudieras comentarnos algo que estimes que es necesario en este trabajo que estás desarrollando y esta interdisciplinariedad.
Sí, yo quiero enfatizar respecto a este tema de los egos, las disciplinas y las barreras. Algo que reflexionábamos hace pocos días en un conversatorio también en Santiago sobre la dimensión humana y social de la conservación. Yo creo que históricamente los investigadores hemos hecho conscientes o inconscientes bastante daño en términos de la relación con las comunidades locales. No sé cuántas décadas o probablemente siglos nos demoramos en construir la imagen del experto, el experto que llega a dictar cátedra, a decir lo que la gente tiene que hacer. Yo creo que hoy día eso es una barrera, porque las soluciones hoy día no están en manos de nosotros. Nosotros los académicos o los investigadores tenemos herramientas para acercarnos a la realidad, para analizarla de manera directa, pero también tenemos un rol de puentes. Yo estoy por cambiar la visión del experto como el que sabe y al que le tienen que hacer caso, por la visión del académico como un puente, como un traductor, como un conector de lenguajes, de realidades, de niveles. Porque las soluciones sin el convencimiento, la participación y por sobre todo el aporte del conocimiento local no van a funcionar. Creo que ahí estamos al debe y tenemos que... Esto no, probablemente no es algo nuevo. Las ciencias sociales se ha buscado por mucho tiempo. Tal vez ahí lo que falta es incorporar, como bien dice Jimena, incorporar las otras ciencias. Porque nosotros los cientistas sociales tenemos dedos para algunos instrumentos, pero no para todos. Y ahí tenemos que buscar puentes. Y tenemos que poner los problemas, las amenazas que nos preocupan por delante de nuestras disciplinas. No, el caballo de batalla no es salvar a la sociología o a la biología o a la antropología. El caballo de batalla es enfrentar los problemas antiguos y los problemas nuevos que estamos viviendo y hacerlo de manera transversal.
Bueno, sin duda es un desafío que uno como parte de la sociedad espera también y están ocurriendo cosas. Sin ir más lejos, estos centros de investigación a través de esta adjudicación de proyectos y a través de ti mismo que estás yendo a estas comunidades y le estás atribuyendo un sentido que va más allá de hola, vengo a obtener resultados. Así es que un gusto conversar con ustedes respecto a estos proyectos y estas líneas de investigación que pueden ser muy importantes para el mundo académico, pero para uno como individuo también es necesario conocer. Así es que muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias, Catalina.
Bueno, muchas gracias.
Y hasta una próxima.
Hasta una próxima. Esto fue Ciencia Regional. Nos escuchó a través de la 107.5 y pueden encontrarnos en ulagosmedios.cl.
te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar.
Oh yeah.
organismos marinos sufren las consecuencias de la presencia de plásticos, tanto micro como nano, en el mar. Por ello, un grupo de 25 investigadores de distintas universidades nacionales se reunieron en la capital para presentar investigaciones en torno a los micros y nanoplásticos en el océano. Oficialmente conformaron la Red Chilena de Investigadores en Microplásticos. Las principales acciones acordadas por la red son preparar un artículo de revisión sobre el estado de la investigación en microplásticos en Chile y Latinoamérica para la revista Marine Pollution, organizar el simposio de microplásticos en el marco del Congreso Ciencias del Mar a celebrarse en mayo de 2019 en la ciudad de Iquique, y realizar un curso sobre microplásticos para estudiantes universitarios de pre y posgrado, además de investigadores que deseen iniciar investigación en este tema, el que se realizará en marzo de 2019 en la Universidad Andrés Bello, sede Quintay.
Esto fue Ciencia Regional, todos los martes por las 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos. Para escuchar este y otros capítulos, visita www.medios.ulagos.cl.